Bueno, la ley Nicolás es una iniciativa que nació de la movilización de familiares, de personas que padecieron o situaciones de mala praxis o eventos adversos en el sistema sanitario, y que fue presentada al Congreso de la Nación el pasado 29 de julio, y bueno, como la Comisión de Salud tiene temas preexistentes que tratar, uno de ellos se trató el otro día en el recinto de la ley de enfermería, y la asistente terapéutico, pasado este proceso, va a tener tratamiento parlamentario, probablemente sobre fin de este año o principio del año próximo.
Ajá.
Dicho esto, agregar, si me permite, que existe todo un movimiento a escala global de promoción de la legislación vinculada a la disminución de lo que se denominan los eventos adversos, que son las situaciones sanitarias indeseadas, y en Argentina ha hecho ya muchas cosas, no es fundacional, quiero aclarar, pero esta ley establece 6 reformas que son como un piso básico para que todas las jurisdicciones tengan algunas garantías mínimas en relación a la seguridad del paciente, que era un tema que hasta hace 30 o 40 años era un tema bastante soslayado, por muchos motivos, entre otros motivos porque era contraintuitivo pensar que donde nos íbamos a curar corríamos algún riesgo, y sabemos que efectivamente, así como las prestaciones sanitarias nos salvan de muchas cosas, tienen riesgos implícitos, los mismos profesionales, por supuesto. Y una vez que hemos asumido que hay riesgos en el conjunto de prestaciones, el funcionamiento del sistema sanitario, se avanzó en el mundo, se empieza a avanzar en protocolos de cuidado, en entrenamiento, en la incorporación, en la formación académica de pautas vinculadas a la seguridad del paciente, ya sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera. Y bueno, un poco desde el dolor de estas familias que han sufrido estas pérdidas, pero con el cuidado que corresponde respecto de los profesionales en un país como Argentina, donde todavía la población, por suerte, y es un activo que debemos cuidar, tiene confianza en el sistema sanitario, ¿no? Dicho esto, porque hay muchos países donde la población no tiene confianza en el sistema sanitario. En Argentina, lo que tenemos que hacer es cuidar esta lógica de seguridad del paciente para preservar la confianza en el sistema sanitario que la población tiene y que está bien ganada por la calidad de nuestros profesionales, ¿no? Sobre todo.
Diputado, me habla de 6 puntos. ¿Podemos hacer un punteíto a ver de por dónde van?
Sí, sí. Uno es la historia clínica digital encriptada e interoperable. Esto es una tendencia internacional. Ya empieza a haber convenios internacionales en la materia porque, por supuesto, las personas no sabemos dónde vamos a tener un problema de salud. Podríamos estar veraneando en Brasil y tener un evento cardíaco en la playa. Y bueno, en el mundo empieza a haber un convenios internacionales para que el acceso a las historias clínicas con los resguardos razonables vinculados con la intimidad, etcétera, puedan hacerse fáciles, ¿no? Y que existen las aplicaciones en los móviles, etcétera. Hay muchos países que ya han desarrollado muchas cosas en ese sentido. La Argentina también, hay que aclararlo, porque hay un montón de prestadoras que sus asociados tienen historia clínica digital. Pero esta idea de la interoperabilidad es que en las 24 jurisdicciones de la Argentina, uno si es un porteño que está vacacionando en Río Negro, en Bariloche, y tiene un problema, el sistema sanitario de Bariloche puede acceder, o al revés, ¿no? Si hay un rionegrino vacacionando en Buenos Aires y tiene un evento, se puede acceder y tener esa información, que muchas veces es información, obviamente, vital, esencial, vinculada a una alergia, problemas, dolencias persistentes, etcétera. Esta es una. La segunda es la certificación y recertificación de los profesionales de la salud, ¿no? En los años, no sé, voy a poner un ejemplo, pero en los años 50, un odontólogo, un médico se recibía y el stock de conocimiento y de prácticas y de técnicas que tenía en 1950 le servía hasta su jubilación en 1985. Hoy la volatilidad tecnológica nos obliga a que los profesionales tengan que cada 10 años, lo que pusimos en la ley es un proceso de 10 años, certificar sus conocimientos, sus habilidades, etcétera.
¿Cómo sería esa recertificación? ¿A partir de un examen? ¿De qué manera?
Bueno, eso lo dejamos para la reglamentación, pero seguramente se va a pactar con las sociedades científicas. En Argentina hay más de 50 sociedades científicas de ginecólogos, cardiólogos, pediatras, obstetras, etcétera, anestesistas, cirujanos, y seguramente el ministerio tiene que crear, o no, seguramente no, indicamos en la ley la creación de un registro de certificadores bajo estándares, es cada 10 años, si ya no hubiera una disposición de cada tiempo menor, porque hay muchos lugares en Argentina donde hay cada 5 cosas, y a los mayores de 75 años cada 3, por razones obvias de biológicas, ¿no? O sea, como el carnet de conducir, que cuando uno cumple los 70 tiene que renovar más frecuentemente por razones de deterioro cognitivo, inhabilidad, etc. Lo cierto es que, lo digo para que la gente se tenga una referencia de la realidad, más o menos el 50% de los médicos de Argentina certifican, digamos, ¿no? No es que no certifican. Lo que pasa es que la ley es muy importante, sobre todo para las jurisdicciones que tienen peores estándares, porque levanta el piso, digamos, ¿no? Es el 50% a nivel nacional, pero cuando uno va en la capital, el 80% y pico de los profesionales certifican. Entonces uno con esto levanta el piso, esa es la segunda modificación, le cedemos al Ministerio cómo llevarlo adelante. La tercera es la creación del Registro Único de Eventos Centinela. Vamos a explicar en un segundo qué es el evento. El evento Centinela es cuando ocurre algo que no estaba previsto en el marco de una práctica regularmente bien hecha, digamos, ¿no? O sea, se le otorga, no sé, el analgésico que se le tenía que otorgar según a la hora que se le tenía que otorgar, la dosis que se le tenía que otorgar, y estaba todo conforme al manual, y el paciente hace una reacción imprevista. Poder denunciar eso, un registro único de eventos centinela, con protección de confidencialidad del denunciante, permite que todos los demás aprendamos que esa posibilidad existe de una reacción adversa frente a eso. Si no, la persona hizo todo bien, tiene miedo de tener un juicio, puede eventualmente ocultarlo bajo la persona, y es un problema, porque eso nos deja la posibilidad de que en otro lugar del país, en otro momento, otra persona padezca la misma situación. Uh-huh. Entonces esta protección del evento centinela hace que que tengamos un aprendizaje compartido, aparte tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con aprovechar la tecnología para aprender más, para bajar la tasa de riesgo. La cuarta modificación es aprovechar una institución que existe hoy en el Ministerio de Salud, que es el REFEPS, que es el Registro Federal de Profesionales de la Salud, para que sea de consulta obligatoria por parte de los colegios profesionales cuando un profesional se tiene que matricular. Entonces, una persona, un profesional va a Río Negro y se va a matricular, el colegio tiene que ir al REFEPS y ver los antecedentes que tiene el profesional, para evitar una cosa que pasa muy poquito, pero que cuando pasa es un verdadero escándalo, que a veces hay profesionales que son sancionados en una jurisdicción y se mudan a trabajar en otra jurisdicción. Este es un problema no solo para la salud, sino para el Estado de Derecho, digamos, ¿no? Se está violando una sentencia judicial, y es un problema y es un pésimo precedente, y aparte termina siendo un escándalo. Hay que aclarar que es muy pocas las veces que eso ocurre, pero a veces ocurre. La quinta modificación es instruimos al Ministerio para que haga un informe nacional por la técnica de muestreo de cuál es la situación actual de seguridad del paciente, porque hay mucha opacidad, o sea, no hay mucha... hablamos y no tenemos la cantidad de datos que deberíamos tener para poder hablar adecuadamente, en el sentido, lo digo esto, de que no sabemos por qué se produce, no sabemos hablar. Por estrés laboral, por falta de tecnología, un problema de distancias, tenemos una red sanitaria insuficiente. ¿Por qué ocurren los eventos adversos? No lo sabemos. Entonces, precisamos, le damos 2 años al Ministerio para que produzca un informe de manera tal de que la legislación futura sobre eventos adversos esté fundamentada, ¿no? Y se me está olvidando el sexto. A ver.
Mientras que le doy tiempo para...
La base de datos compartida, informe, certificación. Regulamos la carrera médica. Regulamos la carrera médica en 17 distritos del país, está regulada, pero en algunos no, de manera tal de que no caer en el oprobio de que un centro asistencial esté dirigido, supongamos, por la persona que es más amiga del gobernador, digamos, para decir de una manera grotesca, digamos, que haya una carrera con concurso, que haya tiempo protegido para la formación en materia de seguridad del paciente, o sea, que una vez por año nos tomemos un día o 2 días formativos en materia de seguridad del paciente, y en la misma línea impulsamos a la oferta de pedagógica en materia de formación sanitaria que incorporen en su plan de estudio el tema de seguridad del paciente, trato digno, etcétera. Acá lo importante es ir instalando lo que llamamos en el marco sanitario una cultura justa, ¿no? Hay derechos y deberes del paciente y hay derechos de los profesionales, porque no hay seguridad del paciente sino hay seguridad de los profesionales. El ejemplo, para no remontarnos a la historia, es el ejemplo de lo que pasó en Tucumán hace muy poquito. O sea, había un problema de sanitario, en el sentido de que no sabemos bien si fueron los tanques de agua, los aire acondicionado, que no se limpiaron adecuadamente, hubo legionela, una bacteria, murieron 5 personas, pero también murió un médico.
Claro.
O sea, el estándar sanitario hace que es una ecología en la que conviven profesionales y pacientes.
Diputado, ¿qué haría falta para que salga esta ley? ¿Dónde se traba?
No, la verdad es que la presidenta de la Comisión de Salud me dijo que terminaba con su agenda y arrancábamos con el tratamiento. Yo quiero, esto lo quiero decir al aire porque es importante, yo quiero tener un tratamiento anti-express en este sentido, ¿no? Que vengan los enfermeros, que venga la CGT, que venga el Ministerio, la superintendencia, las clínicas, los financiadores, los colegios, todos tenemos, porque tiene que ser una ley, es un derecho, es una ley que le debemos a la nación, paciente vamos a estar todos. Y la idea de tener mayor seguridad con una tasa de inversión razonable, que no quiebre las instituciones, etcétera, etcétera, es esencial. Así que me imagino una ley con buena deliberación, aceptando los aportes que sean inteligentes, que sean creativos y que sean contextuales, ¿no? O sea, después de la pandemia, nuestro sistema de salud está muy frágil desde el punto de vista financiero, entonces en principio este paso que damos tiene que ser mejorar los estándares de salud sin que sea un sobrecosto inasumible por parte del sistema.
Ahora, uno piensa, sin ser un entendido en el tema, que hay mucho dinero en relación a esto último que usted decía, hay mucho dinero en el sistema de salud. Digamos, uno piensa en todo el dinero que hay en el PAMI, todo el dinero que hay en los hospitales públicos, todo el dinero que hay en las filiales de los gremios, en la salud privada, ¿no? Es como, debería pensarse un reacomodamiento de todo el sistema de salud. Es como que hay mucho dinero en relación a los resultados.
Nosotros gastamos entre 8.5 y 10, según el año, puntos del PBI. Es difícil también calcularlo por un montón de motivos, ahora vamos a ver, en salud, digamos, ¿no? ¿Por qué es difícil calcularlo? Porque gastamos, cuando la persona va y se compra en la farmacia de motu propio, sin que se lo indique el médico, pero porque yo aspirina, también es gasto en salud, digamos. Se compra un tensiómetro, el reactor para medirse la diabetes o lo que fuera, se gasta en salud. Pero haciendo hay muchos estudios, etcétera, más o menos Argentina gasta entre 8.5 y 10. Un poquitito más, en términos medidos del PBI, que Uruguay, que gasta siempre entre 8 y 9, digamos, ¿no? Y ellos tienen mejores resultados en términos de sobrevida, situación de las madres al momento del parto, etcétera. Sí, efectivamente, la dispersión de sistema, nosotros tenemos un sistema muy fragmentado entre el sistema público, en los niveles de complejidad, fragmentado territorialmente por las provincias, el sistema de obras sociales, el sistema de medicina prepaga, como los tres grandes. Pero bueno, dentro del sistema de lo prepago está la prepaga más común, digamos, más tipo prepaga que se originó, no quiero dar nombres, en las prestaciones a empresarios, etc. La más mutualizada, más tradicional que la de las colectividades, que hay una diferencia ahí entre unas y otras. Tenemos un sistema muy fragmentado. Yo entiendo que no soy un experto, quiero aclarar, porque a mí esto me...
Está bien.
Familia, pero me involucré y trabajé con un equipo integrado por gente del Observatorio Argentino de Seguridad del Paciente y de la Academia Nacional de Medicina, que respaldó este proyecto, etc.
Está muy bien.
Entiendo que la Argentina tiene que ordenar, por supuesto, su sistema lo más que pueda. Hay acá visiones contrapuestas y también hay intereses, digamos, ¿no?
Claro.
Y también, digamos, somos tributarios de errores decisionales tomados en otro tiempo, a muchos de ellos con las mejores intenciones, digamos. La creación del PAMI es una creación hecha con las mejores intenciones, y hoy sabemos que tener una población exclusivamente de personas de tercera edad que tienen una recurrencia de situaciones sanitarias más alta que si uno tomara todo el rango etario, hoy sabemos que hubiera sido mejor que cada, en el caso de mantener la medicina prestacional por parte de las obras sociales sindicales, que cada sindicato hubiera tenido sus propios pasivos, ¿no?
Sí, o acaso uno
pero
tiene...
Pero lo cierto es que esos los tenemos, con todo lo que esos significan. Sí. Cuando digo lo tenemos, significa que tenemos a profesionales, tenemos sanatorios, tenemos aprendizaje, tenemos conocimiento, tenemos estructuras administrativas, etcétera. A mí me parece que por supuesto hay que hacer reformas, pero si uno pensara el giro copernicano más importante en Argentina es que nosotros todavía pensamos la medicina con el ciudadano yendo al hospital, ¿no? Uh-huh. Y me parece que hay que, en muy pocos países del mundo pasa esto, y en los que son solo autoridades, pero la idea de que debemos cuidarnos en salud y que tenemos, y que es mucho mejor, que todos deberíamos saber qué cosas tenemos que hacer a los 30 años, a los 40 años, qué estudios nos tenemos que hacer. O sea, en la Argentina la cultura, esto excede al Estado y a las prestadoras, la cultura de la salud preventiva está muy poco instalada.
Sí.
En el sistema sanitario hay que decirlo, y esto es transversal, no es un problema del público, del privado, la cultura del registro y del seguimiento es muy baja, ¿no?
Sí.
La persona va al médico, el médico le da una serie de cosas, la persona se pone bien y la persona no va más.
Sí, sí, sí. Y nadie hace el seguimiento.
Y eso es un problema. Nosotros tenemos que pasar de una cultura sanitaria centrada en la enfermedad a una cultura sanitaria centrada en la salud.
Sí. Me interesa también aclarar, porque a veces se da en como si fuera una charla de café, ¿no? Que tampoco se puede traspolar, ¿no? Porque Uruguay, pensaba en el dato de Uruguay, Uruguay no tiene las grandes ciudades que tenemos nosotros, no tiene la industria, digamos. A veces cuando nos comparamos con Uruguay
no,
es...
Está claro,
no, no, pero no es una corrección, es un aporte que digo de...
Sí, es verdad. No, mire, voy a poner un ejemplo que no nos involucra para... Más o menos gastan 10, 11 puntos el PBI, gasta Italia, y gasta 15 Estados Unidos, ¿no? Y Italia le da muchísimo mejor que Estados Unidos, ahí la diferencia es de 4 puntos, que es un montón de dinero. Y bueno, pero ahí está la dieta mediterránea.
Claro, claro.
Que la gente va caminando a trabajar porque el promedio de las ciudades italianas es una ciudad de 500.000 habitantes.
Sí, sí, sí. Otros factores que terminan, claro, influyendo, claro.
Abrazan, cantan canciones, juegan entre amigos, van a la playa.
Claro. Entonces, la familia, la contención familiar.
Parece humor, pero lo que pasa es que si vos vas 10 veces al año a la playa una tarde, qué sé yo, tenés menos alergias.
Claro.
Y si te juntás con los amigos, etcétera, tenés menos depresión.
Sí, sí,
y
sí.
Y si no sé qué cosa, bueno, todo eso. En Argentina, quiero decir, como siempre, no somos propensos a pensar que somos los peores del mundo, los mejores del mundo, no somos ni los peores ni los mejores del mundo. Tenemos una calidad de profesionales buenísima, tenemos una red sanitaria muy buena en muchos aspectos, tendríamos que tener más conciencia del gasto sanitario. Tenemos un problema severo que yo no quiero gambetearlo, que es dentro de la heterogeneidad y la dispersión, tenemos unas 300 obras sociales y tenemos unas 20 o 30 de ellas con escala para tener sobre el marco profesional que corresponde. O sea, muchas que tienen un número de afiliados que es muy bajo para que el marco profesional sea el adecuado. Y un problema muy grave que tenemos en Argentina, que es que mucha gente que paga, prepaga, etcétera, usa prestaciones públicas y está perfecto, digamos, porque tenemos, pero entonces de alguna manera hay un subsidio desde el sistema público a las prestadoras privadas porque la persona que tiene, esto está medido, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos el 20% de las personas que tienen familia en hospitales públicos eran socios de una medicina privada.
Uh-huh.
Y el sistema público no se lo cobra a la medicina privada, o sea, hay un subsidio ahí.
Uh-huh.
Y es muy importante el término.
Diputado, bueno, ha sido muy claro en la exposición, nos queda bastante claro a lo que se apunta. Me queda en una línea, porque me queda poquito tiempo, ¿por qué se llama Nicolás la ley?
Bueno, la ley se llama Nicolás en homenaje a Nicolás de Ana, que es un chico que ha fallecido en el marco de una situación sanitaria que todavía está en un juicio, digamos, así que, pero en principio que fue un evento adverso, que después veremos la realidad del caso. y un poco ese dolor se está transformando en una propuesta para la Argentina.